La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és dilluns, com totes... Ja ho sabeu que és dilluns, evidentment, doncs, però com totes dilluns ja sabeu que tanquem intentant amb la sana intenció de ser una miqueta més savis i per això tenim amb nosaltres el divulgador científic, l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, per omplir-nos de curiositats d'aquelles que arriben, en tot cas. Alfred, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo estamos?
Pues mira, yo ansioso por saber de tu nuevo libro, a ver cuándo viene ya el listo que todo lo sabe, 4 o 5.
En primavera, pero no será el listo que ya está el listo que todo lo sabe, sino será una cosa bastante más diferente, aunque muy relacionado con el mundo de las curiosidades, con las palabras y los palabros, con frases, con refranes y con una maquetación que va a ser también muy, 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 muy trabajada. Y hasta aquí puedo leer porque la editorial no me permite decir más.
No diga, pues entonces no seremos nosotros los que hagamos spoiler del nuevo libro. Bueno, vamos a empezar con curiosidades. Vamos a empezar con una, precisamente, que la semana pasada lo hablábamos, o te lo dije, lo de tocar madera. Toquemos madera, cuando salgamos de esto, toquemos madera. A ver, ¿por qué decimos que tocar madera para desear buena suerte?
Pues mira, la mayoría de historiadores apuntan a dos posibles orígenes y motivos a los que se les atribuye el porqué y la razón de esta costumbre, ¿no? Que además que la relacionan, por un lado, con la madera de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo, ya que le atribuían un poder mágico. Tocar la madera de la cruz era antaño un símbolo de protección frente a todo tipo de males y, por otra parte, también se dice que puede ser a las cualidades del roble y en la mitología que hay en torno a él, que se remonta a más de 2000 años antes de Cristo. El roble antiguamente era considerado un árbol de culto y muchas eran las ofrendas y rituales que se hacían en torno a él. Estamos hablando de las épocas precristianas. Y en la antigüedad estaban en el convencimiento de que las vetas de esa madera eran las modaras en las que se ocultaba el genio del fuego y de la vitalidad, la divinidad a la que se invocaba para pedir el éxito, ¿no? Y al observar que el roble era alcanzado frecuentemente por un rayo, cuando caía un rayo, supusieron que era la morada de algún dios, y bueno, creencias antiguas. Además, la unión de ambas creencias, lo del roble, y con que la cruz y el roble era la morada de los dioses, ha hecho con el tiempo que un gran número de personas, creyesen que eso de tocar madera pues traía buena suerte y ayudaría los malos presagios y se podrían encomendar eso a la buena suerte. Sí, sí. Tenemos que tener en cuenta de que prácticamente muchísimas iglesias de todo el planeta tienen como reliquia una parte de la trozo de madera de la cruz de donde fue crucificado Jesús, y entonces puede venir muy posiblemente de ahí.
Bueno, esta madera que tengo yo encima, que la mesa que tengo yo aquí delante tiene barniz, espero que eso no nos afecte a la hora de toquemos madera para que nos traiga suerte. Sí. Bien, vamos a continuar con otra curiosidad, las tarjetas de visita. Además, no hace mucho se puso muy de moda, incluso en el metro había máquinas en las cuales podías imprimir tus propias tarjetas de visita, se puso de moda o se repuso de moda. ¿Cuál es el origen de las tarjetas de visita?
Sí, mira, las tarjetas de visita son esos cartoncitos del tamaño aproximadamente de una tarjeta de crédito, del DNI, y que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para entregar en el momento en que alguien se quiere dar a conocer o entablar un contacto, ¿no? Sobre todo con fines comerciales. Hoy en día no está tan llevado el uso como antiguamente, pero sí se usa, por ejemplo, cuando se hacen convenciones o reuniones de networking, lo que se llama el networking, se utiliza. Pero ¿por qué se llama tarjetas de visita? Pues bien, pues era lo que se entregaba antiguamente cuando alguien iba a hacer una visita, cuando iba a hacer la visita y decía al mayordomo, vengo a visitar a fulanito, y entregaba su tarjeta, o sea, una tarjeta con el nombre de quien había llegado. Y claro, esa era la tarjeta de visita, por eso se llama así, tarjeta de visita. Y entonces el señor de la casa lo recibía al mayordomo, a la criada, a mayor llaves, quien hubiese atendido ahí a la puerta, se la daban y sabía quién le había venido de visita y podía decidir si quería atenderlo o no, y si no lo atendía en ese momento porque estaba ocupado, pues ya sabía quién le había ido a ver y ya le devolvería la visita o ya haría llamarlo en otra ocasión. Ese fue un poco la historia de cómo nació las tarjetas de visita que se pusieron de moda a partir del siglo XVIII.
Caray,
bueno, y además que en el siglo XVIII se convirtió en pequeñas obras de arte y muchos fueron los artistas, que además de renombre, que ilustraban esas cartulinas, ¿no? Y que eran por encargo de los grandes aristócratas, nobles y personajes famosos de la época, encargaban que les hiciesen las tarjetas de visita.
Qué grande lo de las. Y además yo recuerdo precisamente, no sé si lo recordarás tú, cuando se volvieron a poner de moda que estas máquinas, sí, que ponían en el metro para volver a imprimir, sí, tarjetas de visita.
Sí.
Que rayaba entre lo cutillo y lo... Eran raros, no era precisamente tan artístico, ¿eh?
Por el precio que podía sacarlo, que me parece que para aquel tiempo eran 500 pesetas, sí, una cosa así, pues...
Eso es verdad.
Habían 100 tarjetas.
Ahí es verdad, ¿eh? Bien, hablemos. Por cierto, no sé si sabíais que el jugador que hace un siglo popularizó el remate de chilena, ¿sabéis? Cuando alguien marca un gol de chilena, que es bastante espectacular, pues este jugador era vasco.
Sí, no era chileno.
No era chileno, vasco. Era vasco.
Sí. El gol de chilena, igual. Que se hace saltando hacia atrás, con las piernas levantadas,
sí.
Y chutando el balón desde una altura y que va hacia portería y se mete el gol. Se llama gol de chilena o remate de chilena. Pues se lo debemos a Ramón Unzaga, que era un joven jugador nacido en 1894 en Deusto, Bilbao, y que se fue a vivir a Chile junto con su familia, con sus padres, en 1906. Uno de esos tantísimos emigrantes, personas que emigraron, familias que emigraron hacia el continente americano, a hacer las Américas, que se llamaba en aquella época. Y bueno, se marchó. Ramón Unzaga era un completísimo deportista y de bien jovencito pues dominaba muchas disciplinas atléticas y mantenía una impresionante forma física, motivo por el que, bueno, realizaba el mencionado remate con asiduidad, porque además, bueno, fichó por un equipo de fútbol chileno y ahí pues hizo carrera en Chile. Era un medio, lo que se le llamaba en la época un medio zaguero, ¿no? Y su función principal era el defender la zona próxima a la portería. Bueno, era tal su forma física que en un mismo encuentro podía realizar varias jugadas a la vez, ¿no?
Caray.
Así que este fue el que puso de moda, ya que lo usó en Chile, eso de que se llamase chilena, aunque no fue el inventor de la chilena, sino que en esa jugada ya lo habían realizado otros jugadores de otros países, y que por eso se llamaba trizaga, o sea, porque valía por tres jugadas esa jugada, o chalaca en algunos países, como creo, si no recuerdo mal, como Perú, se le llamaba chalaca a esta jugada. Pero bueno, como él era un jugador, Ramón Unzaga, que metió muchos goles de esa manera, pues le llamaron chilena, porque provenía de ahí, de donde jugaba, en Chile.
Pues ya somos un poquito más sabios hoy también, parcer. Ya sabéis que si queréis conocer más las curiosidades de Alfred López, pues está toda la saga de sus libros, la podéis encontrar en Amazon, por ejemplo, en los diferentes formatos. Ya está el Listo que todo lo sabe, Vuelve listo que todo lo sabe, Ya está el Listo que todo lo sabe de sexo, y Ya está el Listo que todo lo sabe de la Navidad, y el de la política. Eso no estaba en mi libro de historia de la política, que este no sé si está en Amazon.
Sí, también está en Amazon.
Pues ahí podéis encontrar todas las curiosidades.
Este último, aparte que está en Amazon en papel, está también en ebook, muy baratos. Todos están en ebook, los otros a 2,99. El de política está a 5,99, porque no es cuestión mía, sino es cuestión de la editorial. Pero incluso también está en audiolibro, en Audible. La nueva plataforma de audiolibro de Amazon también está en audiolibro, el de política.
No hay excusas para ser un poquito más sabios, ya lo sabéis. Alfred López, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.